Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A las 11 y 5, una hora menos en Canarias, llega el momento de hablar de ríos, los de España, tan dispares y tan diversos como el territorio por donde transcurren. Los ríos forman parte de nuestra memoria, de nuestra vida, y no podemos olvidar que son protagonistas también del verano, a falta de una buena playa. Bueno, pues precisamente del ocio en los ríos vamos a hablar hoy con Ramón Soria Breña, sociólogo y escritor de libros como España no es país para ríos. Ramón, muy buenos días.
Hola, buenos días. En los ríos se pueden hacer muchas cosas, no solamente deportes acuáticos. Se puede ir a leer un libro, por ejemplo, a la sombra fresquita de un bosque de ribera. Y aparte, por supuesto, está la piragua, los gomones, la pesca, bañarse, nadar. Eso se sobreentiende. Pero también podemos ir a hacer una excursión y comernos bocadillos, sencillamente.
O sea, me gusta el deporte de leer el libro a la sombra.
Eso es lo mejor.
Bueno, la semana pasada hicimos un primer acercamiento, ¿no?, a los ríos de España, que tiene más de 35.000, aunque no lo creas, a su estado de salud, a sus diferentes tramos, y hoy vamos a comentar pues esto, las actividades que podemos realizar en todos los ríos. Pero antes quería preguntarte por tu interés por los ríos. ¿Dónde nace?
Pues nace que yo de pequeño vivía a 30 metros de una garganta de un río. Y en verano, vivía ese verano en casa de mis abuelos, en una casona de campo, y la casona de campo estaba también a 15 metros de un río. Y entonces nuestro ocio infantil tipo Tom Sawyer era, pues eso, hacer todo lo que a un niño le dejan hacer en un río. Y en el caso de mis abuelos, que fueron muy estrictos con mi madre con sus tías, con sus nietos nunca fueron estrictos, siempre nos dejaron hacer de todo, bañarnos después de comer, irnos por ahí sin problemas a nadar a las pozas más profundas, pescar. Y ese fue mi paraíso, el mío y el de mis 15 primos.
¿Esa garganta de la que hablas es la garganta Jaranda?
Es la parte baja de la garganta Jaranda, que ahora está más contaminada de como estaba entonces, cuando yo tenía 10 o 15 años.
Y es un buen río para darte un chapuzón.
Y era la parte alta y la parte media es un buen río para darte un chapuzón todavía, a pesar de que este año ha habido poca nieve y hay menos agua. Pero en general es una garganta limpia, transparente, con un montón de pozas para bañarte. No puedes hacerlo 100 metros lisos porque las pozas son pequeñitas, pero el agua está limpia y puedes refrescarte porque está muy fría.
Piscinas naturales, pozas.
Eso, pozas. Más que piscinas naturales, pozas. Que el concepto de piscina natural enseguida...
Es un concepto nuevo,
enseguida,
¿no?
Los alcaldes ponen barandillas, encementan, pintan de azul el fondo y eso ya es, no es exactamente un río. Yo... diría a los turistas o a la gente que va a visitar esos ríos en verano que busque realmente las pozas que son naturales y que se olvide de las piscinas naturales que muchas veces hacen los ayuntamientos y que tienen el chiringuito anexo. Es mejor ir a la poza, que es un entorno salvaje, que a esa piscina natural, que muchas veces es alegal, por no decir ilegal.
Claro, porque esas piscinas artificiales, por llamarlas de alguna forma, porque de naturales no tienen nada, son bloques de hormigón hechos para parar el río.
Y claro, cortan la conectividad, aunque, por supuesto, luego ya en septiembre quitan las esclusas de tablones o de lo que sea, pero no deja de ser una obra de cemento en un río que no tiene mucho sentido cuando al final... Lo que la gente quiere es bañarse en agua limpia. Entonces, bueno, salvo excepciones, también, a ver, hay excepciones. Hay pueblos muy pequeñitos que tienen arroyos muy pequeñitos donde realmente no hay ninguna poza. Y a veces el ayuntamiento hace esa pequeña obra para que tenga una piscina y, vale, eso ahí lo admitiría. Pero ya que tenemos ingenieros que hacen piscinas de verdad 100% artificiales, pues mejor bañarse en una piscina 100% artificial. Y si quieres bañarte en un río, bañate en una poza.
Pozas naturales. ¿Cuál se viene a la cabeza? Así a bote pronto.
Pozas naturales, bueno, las pozas que han sido las pozas de mi infancia. Decíamos entre domingo todas las pozas que tienen que ver con las gargantas de la vertiente sur de Gredos, que es la vertiente cacereña. Ahí hay unas 35 gargantas, algunas son muy pequeñitas y tienen poca agua en verano, pero la mayoría tienen bastante agua. Cualquiera de las pozas, a mí me gusta mucho la garganta de Cuartos, que es una garganta que tiene un caudal importante, que el pueblo más cercano es Losa de la Vera. Y ahí hay pequeños caminitos que te permiten subir a la parte más alta de Cuartos donde no solamente vas a encontrarte con charcos también con agua clara, fría y con charcos bastante grandes, sino además bosques de robles maduros, es decir, de robles que tienen 200, 300 años y que no fueron cortados jamás porque era una zona de difícil acceso y cuando había esa demanda de madera para hacer barcos, para hacer casas, pues allí no subieron a cortar los robles porque era difícil bajarlos. Y entonces de pronto en una zona donde habitualmente no ves esos bosques de robles tan grandes, que son más propios del norte de España, vas a ver unos robles maravillosos, grandiosos, que no los hay en ninguna parte del sur de España.
Bueno, darse un baño y refrescarse es parte del ocio que podemos encontrar en un río, pero también reúnen condiciones para practicar otro tipo de deportes. Por ejemplo, viene a la cabeza así, el piragüismo. ¿No? Hace poquito acaba de ser, de hecho, el descenso del Sella.
Hay muchos ríos, sobre todo en las partes altas, y siempre que tengas autorización, donde puedes bajar el río en piragua o en gomón. Me estoy acordando, por ejemplo, del Tormes, el Alto Tormes en primavera, pues puedes bajar en gomón ese Alto Tormes y te puede parecer que estás bajando un río de Canadá, porque es un río turbulento, que tiene aguas rápidas, por supuesto muy limpias, muy salvajes, y merece la pena bajar un gomón. Además,
gomón al que te refieres es el rafting, ¿no?
El rafting. Hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de gestión, de llevarte, y la última vez que hice la gestión me dijo, además es un amigo, me dijo, no te preocupes, en nuestros gomones pueden ir personas desde 80 a 2 años, es decir, hay seguridad, aunque te parezca peligroso, está controlado y merece la pena, es una pequeña aventura para los niños y yo lo recomiendo. Por supuesto, en piragua, también hay un deporte que no me acuerdo cómo se llama en inglés, que es dejarte flotar con un traje de neopreno y un pequeño flotador. Puedes hacer barranquismo también con empresas que se quedan a ello, porque el barranquismo es un deporte de riesgo.
Eso lo veo
riesgo.
Más complicado ahí.
Sí, pero también es bonito hacer barranquismo, porque si lo haces con gente que sabe, pues vas a ponerte en situaciones que a ti te parecen peligrosas, pero no lo son, y vas a sentir esa adrenalina de tirarte por una cascada y caer una poza honda sin hacerte daño. Y, por supuesto, yo, que soy un pescador de truchas impenitente, pues hacer pesca mosca o la pesca con señuelo merece la pena pescar. Es uno de los deportes que más te enseñan y que más te permite aprender los secretos de un río.
Ahora vamos con la pesca, pero antes quería comentarte, ¿algún río navegable por el que podamos darnos un paseo en barca, por ejemplo?
Pues tendría que mirar las autorizaciones. Estás hablando del Alto Tormes. Yo iría al Alto Tormes, por ejemplo, que es muy, muy desconocido y sobre todo es un río interior, no es un río cántabro ni asturiano, donde es más frecuente o más popular. También el Alto Tajo. En el Alto Tajo hay empresas que se dedican a hacer piragüismo y te llevan. El Alto Tajo también es un río transparente, salvaje, hasta el embalse de Entrepeñas y Buendía, y hay empresas que se dedican a bajarte en piragua y es muy divertido porque vas a ir por un río que te parece también. Te puede parecer la impresión de que vas por un río canadiense y es un río también alcarreño del interior de España y que está por descubrir. Merece la pena hacerlo.
Hay uno que yo recomiendo, con mi humilde opinión. No es un río, es si estás por Valencia, puedes pasarte por la Albufera y recorrer en barca toda la Albufera. La verdad que es impresionante pues ese paseo entre cañas y arrozales, el escenario de la serie de Cañas y Barro.
Sí, yo lo he hecho y es, además por eso, por ser el escenario de Cañas y Barro. Además, parte de mi infancia también era. Digamos que la mitad del verano lo pasaba en casa de mis abuelos en Jaranda y la otra mitad lo pasaba en un pueblito de cerca de la Albufera, bueno, no tan cerca, como a 80 kilómetros, que era Tabernes de Valdigna, y muchas veces íbamos a la Albufera a dar un paseíto en barca y a comernos una paella ahí al lado del agua.
¿Hay algún restaurante donde puedes parar a comerte una paella, de hecho, cuando das ese paseíto?
Hay muchos y además auténticos. Es decir, hay que rehuir las paellas de marisco. Y ahí la paella valenciana auténtica, que es una paella con conejo, con pato y con caracoles y con verduras y nada más.
Vamos con esa actividad que te vuelve loco, la pesca. ¿Dónde podemos pescar aquí en España? ¿Un buen río para pescar?
Todas las cabeceras son buenos ríos, incluso las zonas embalsadas también son buenos ríos para pescar. Digamos que la pesca en España es un deporte que no se considera mucho. Incluso los políticos no lo consideran, sin embargo, sí mueve dinero y hay mucha gente. Nos asombraría la cantidad de turismo de pesca que viene de otros países a pescar en España.
¿Ah, sí?
Ahora mismo están viniendo, por supuesto, franceses, alemanes, ingleses a pescar barbos en el Guadiana. Viene toda la gente de Centro Europa a pescar, aunque es una especie exótica, a pescar el famoso y el vilipendiado siluro que ha repoblado parte de los embalses del Ebro y también del Tajo.
¿Vilipendiado por qué?
porque es un pez exótico, invasor, que se come a los peces autóctonos.
Es pero un bueno, buen digamos bicho, que ¿no? ha aprovechado, si no me equivoco.
Es un
buen bicho.
Es un buen bicho. Digamos que ha aprovechado ese nicho nuevo, que también es exótico. Es decir, en España los peces no, nuestros peces autóctonos no vivían en los embalses. No existían los embalses hace 5.000 años o hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años. Entonces los peces estaban adaptados a los ríos turbulentos, que eran los ríos de la península. De pronto construimos en torno a ecosistemas exóticos, y los embalses son ecosistemas exóticos, y fueron ideales para los peces exóticos, que la lucioperca, los lucios, los black bass, los siluros del Danubio. Y bueno, a pescar el silurio del Danubio vienen miles de personas todos los años, porque además es curioso, aquí como no nos lo comemos, pues no solamente ha proliferado, sino además tiene tamaños considerables. Son peces enormes, de 2 metros, 2,5 metros, 100 y pico kilos. Y ese pez es ese tamaño de pez es complicado de pescar en el Danubio, porque en el Danubio se los comen. Y entonces no hay grandes. Hay siluros medianos, hay las piscifactorías. Yo en este viaje que te he contado la semana pasada, que he hecho en bicicleta, en todas las cartas de los restaurantes, sobre todo en Austria y también en Hungría, había siluro. Claro, a mí no se me ha ocurrido comer un siluro en España porque las aguas en las que viven no están muy limpias. Y en Danubio lo he probado, en Austria lo he probado y estaba muy rico. Es un pescado con una carne consistente, sin espinas. Y claro, en España no lo comemos. Además, los pescadores en España somos de captura y suelta. Soltamos los peces porque los peces autóctonos están en peligro de extinción o son vulnerables.
Y eso entonces intentamos no pescarlos. ¿No nos lo comemos por la contaminación o por el deporte y la conservación?
La mayoría de los pescadores son pescadores deportivos y no se los comen porque los peces que pescan, si son autóctonos, la trucha, el salmón, los ciprínidos, digamos que los soltamos porque están en una situación vulnerable y si los pescáramos todos a lo mejor se extinguirían. Y los peces exóticos, de los que te hablaba antes, que vienen de los embalses, realmente, bueno, no los comemos porque prima todavía ese lo que te decía antes de la captura y suelta, y también porque objetivamente no podríamos comerlos si quisiéramos, porque la mayoría de las aguas de embalses no están muy limpias, están casi contaminadas. Aunque yo esta primavera me he comido una lucioperca de un embalse limpio del Alto Duero, y además fue un experimento, fui con 5 pescadores de captura y suelta acérrimos, y el objetivo era pescar una lucioperca y comérnosla, una lucioperca española, y comérnosla. Entonces fuimos, hicimos la excursión, pescamos una lucioperca, la guisamos y no la comimos.
¿Y el resultado?
Y descubrimos que era un pescado exquisito. Y ahora en este viaje que te decía que hice la semana pasada, por el Danubio he comido lucioperca en restaurantes como 3 o 4 veces, frita, guisada, en salsa, y estaba muy rica. Tiene una textura como si fuera un bacalao. Se deshoja con bacalao y es una carne muy sutil y sabe a lo que le eches de salsa, pero está muy, muy rica. La verdad es que está muy buena.
Estamos hablando con Ramón Soria Breña, sociólogo y escritor de libros como España no es país para libros, pues sobre la situación de los ríos en España, ¿no? Dándoles su protagonismo, al menos este verano. Estamos hablando de pesca. Es un deporte que yo al menos recomiendo porque lo practiqué en mi adolescencia, sobre todo para las personas pues, que son ansiosas, ¿no? O que no paran ni un minuto, porque la verdad que sirve al menos para relajarte.
Sí, hombre, mi forma de pescar no es el típico tópico que todo el mundo se piensa, sentar en una silla esperando a que se hunda el flotador o la boya. Mi forma de pesca es una pesca nómada. Voy caminando río arriba, lanzando una mosca seca o una ninfa, y entonces puedo andar a lo largo del tiempo, a lo largo de un día, muchos kilómetros. Cuando hay amigos que han venido conmigo a pescar, han salido exhaustos, o sea, más cansados que yendo a la montaña haciendo... O sea, el deporte de la pesca que yo practico es un deporte de alto riesgo, incluso complicado.
Yo me refiero a la otra, la de sentado esperar a que se hunda también, el corcho.
También está bien.
Oye, ¿algún río para pescar a alguien que se inicie, vamos, en este deporte?
Bueno, yo iría al Carrión, el Alto Carrión, que es un río, la parte de la montaña palentina, y además cambiamos ahí. El Alto Carrión es un río maravilloso, que tiene muchas truchas, que es un río limpio, y dentro del Alto Carrión hay un pequeñito... A mí me gustan mucho los pequeños arroyos, más que los grandes ríos ahí, que tienen su fama. El Carrión está muy bien, tiene muchas truchas y merece la pena que lo pesque cualquier pescador que empiece a pescar. Pero hay un pequeño río que desemboca en el Carrión que se llama el Arauz, que es nada, un arroyito. Y el Arauz es un arroyo también precioso, lleno de truchas, y podemos tener la suerte en el Arauz de ver en la orilla huellas de oso. Es una zona osera, digamos que ahí los osos pasan, sobre todo en invierno, pero también en primavera de la montaña palentina y la montaña de Pardomino pasan a esa zona de Palencia, y yo he ido pescando y he estado viendo huellas y rastros de oso en un pequeño río en España, y eso es algo maravilloso, no te lo puedes imaginar. No hace falta irse eso ni a Canadá ni a Alaska. De pronto, ver, hace 3 años vi huellas, incluso vi una corza que había sido parcialmente comida por una por un oso. Entonces era como, estoy aquí en un río con osos, hay que ir silbando, no sea que me encuentre con la osa y se enfade.
Oye, esto para los principiantes, ¿y para los seniors?
Y para los seniors yo redescubriría un pez autóctono, que es el barbo. El barbo comizo, el barbo común, pero el barbo común no pescado en embalse, sino pescado en río, en los ríos que desembocan en el Duero o en el Tajo. Es un pez muy luchador, grande, muy astuto, que se puede pescar a mosca, y bueno, digamos que el salmón, que es el rey, y la trucha tiene la fama, pero la pesca del barbo está ahora mismo atrayendo a un montón de pescadores mosqueros e ingleses, por ejemplo. Hay un montón de empresitas de pesca, sobre todo en Extremadura y también en Castilla y León, que están atrayendo a pescadores ingleses que están hartos de pescar truchas y salmones y vienen aquí a pescar el macabi, lo llama el macabi de agua dulce, que es un pez súper luchador y es un pez súper agresivo y muy listo además.
Qué curioso, desconocía esta parte del turismo de pesca. Truchas, barbos, siluros, ¿y qué hay del famoso campano?
Pues el famoso campano es el pez de la polémica, ¿no? Ahí, tanto en Europa, pero sobre todo en España, que estamos en una frontera climática vulnerable. A ver, los datos de los biólogos son claros, ahí no se puede opinar. Cada año, no solamente cada año se pescan y se extraen o se matan menos salmones, sino cada año se cuentan menos salmones en los ríos cantábricos, en los ríos españoles. Cada vez hay menos, por muchas razones, no solamente porque los matemos o los pesquemos y los matemos y no los comamos. Esa práctica sabemos que va a desaparecer, en muchos ríos de hecho ya se practica la captura y suelta, pero además no solamente eso está disminuyendo sus poblaciones en España y en Europa, sino el resto de problemas con los que se enfrenta un pez, que es un pez aventurero, es un pez que desova en los ríos y luego vive toda la vida en el mar. Y entonces, claro, para desovar en el río, en las cabeceras de los ríos, tiene que subir río arriba. Para subir río arriba tiene que haber agua, no tiene que haber presas, tiene que estar las aguas limpias, tiene que tener fresaderos, los lugares donde ponen los huevos, que tienen que ser de grava limpia, sin cieno, sin contaminación, y que se den todas esas condiciones hacen muy difícil que el salmón tenga un futuro más o menos aceptable. Es un pez que puede ser un pez en extinción en los próximos 30 años, me temo, si no lo cuidamos.
Dejamos para el final el estado de salud de los ríos. La semana pasada hablamos de la sequía y hoy vamos a hablar pues de la contaminación que has mencionado en algún momento. ¿Cómo está el tema de la contaminación de los ríos en España?
Pues no está muy bien. Tenemos los datos de las confederaciones hidrográficas que hacen análisis regulares todos los años de los ríos y a veces salen no sabes por qué, salen pues eso, sale cadmio, sale plomo, sale mercurio, hay contaminación difusa de la agricultura, de los abonos y de los pesticidas que utilizamos, y esa contaminación muchas veces no hay que entenderla como tóxico. Muchas veces la contaminación son los propios abonos, que lo que hacen es abonar el agua y hacer que el agua sea un medio muy rico para que prolifieren las algas unicelulares, que luego se mueren y luego al morirse pues caen al fondo y entonces encierran los fondos, matan a los insectos y al final es como un círculo vicioso. No está muy bien.
¿Soluciones?
Pero incluso yo tampoco quiero echar la culpa a toda la agricultura. Puedo contar el caso de un pequeño río de un paraje cerca de Guadalupe, de una sierra maravillosa que se llama la Sierra de las Villuercas de los Llibores. Hay un río pequeñísimo que se llama el río La Trucha. Es decir, se supone que ese río, nada más que vive una trucha, es un río pequeñito, donde además hay un pequeño bosque de laurisilva, que es un bosque relicto que solamente se da en las Islas Canarias, como un reducto del cuaternario. Bueno, pues en ese pequeño río, que yo vi transparente, maravilloso, una zona donde no hay pueblos, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay nada, de pronto había al lado de ese río una casa, una sola casa. Y descubrí que por encima de la casa el río estaba perfectamente limpio y ahí descubría la trucha, que daba nombre al río, pero por debajo de la casa el río tenía el fondo del agua naranja. Es decir, solamente una casa, solamente una persona estaba contaminando un río. Muchas veces tenemos que darnos cuenta de que el comportamiento de uno, tenemos por qué ser una gran multinacional, una gran empresa, un agricultor que rocía con purines o pesticidas su campo, muchas veces una sola persona puede contaminar un río. Es decir, todos somos responsables de esa contaminación.
Ramón Soria Breña, sociólogo, escritor de libros como España no es país para ríos. Nos vemos la próxima semana, el próximo fin de...
el próximo domingo para mojarnos.
Un abrazo.
Otro.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.